abuelo.
Y a mi derecha ha llegado el señor Felipe Piña.
¿Cómo les va?
Hola,
¿cómo
Felipe? ¿Está
Felipe?
Día fresquito.
Fresquito.
Hermoso día, pero fresquito.
Pero está para caminar.
Sí, está divino.
Hay sol.
Caminar al sol, no a la sombra.
Al sol,
la vereda del sol.
Es recomendable para toda la vida, la vereda.
Totalmente. Sí, aún en verano también.
Sí, la vereda del sol es muy recomendable.
Está buenísimo.
Las sombras para el supay.
Sombras sobran. Bueno, tenemos un día muy particular. Hoy es el 6644, el día D, el día del desembarco en Normandía.
Ah, hoy es.
Sí, día histórico que de alguna manera empezó a cambiar la balanza de la guerra mundial. Los aliados, particularmente en este caso Gran Bretaña y Estados Unidos, lanzan uno de los ataques más impresionantes de la historia militar de la humanidad. 1.200 aviones, 5.000 anfibios, cientos de miles de tropas aerotransportadas, invasión que arrancó del lado del Canal de la Mancha, del lado inglés.
¿Del lado de Dover?
Del lado de Dover.
De Dover.
Los famosos acantilados de Dover.
Estuve en Dover.
Sí, yo también, viste qué hermoso.
Sí,
¿no?
Sí.
Aparte remite a Hitchcock, naturalmente, ¿no?
Claro.
Por supuesto. Este lugar increíble y muy cerquita de ahí, una llamada al pie, Argentina, muy cerquita de ahí murió San Martín. Boulogne sur Mer está muy cerca del lugar del desembarco.
¿De Normandía?
Exacto, muy cerquita. Mira. Bueno, este desembarco se había sido planeado en una reunión, la Convención Trident en Estados Unidos, 1943, viendo el momento indicado, cuándo era el momento para poder concretarla. La verdad que la reacción de las dos grandes potencias, de Estados Unidos y Rusia, frente al avance nazi fue bastante lenta, ¿no? Si uno piensa que Hitler llega al poder en el 33 y que rápidamente demuestra toda su atrocidad, es difícil pensar que la intervención de las potencias en la guerra mundial haya tenido que ver con razones humanitarias, ¿no? Eso es bastante difícil de considerar, porque la verdad es que al tipo lo dejaron hacer todo lo que quiso prácticamente. Incluso tenemos dos antecedentes tremendos.
Estamos hablando de antes del 39.
Claro, en 1933 y ya en el 34 Hitler dicta.
Después de la República de Bismarck llega él, ¿no?
La República de Weimar, ¿no?
Perdón.
Bismarck era el capo, ¿te acordás?
Perdón.
No, la República de Weimar, sí, pero es una república social.
Cuando había una hiperinflación,
claro,
que fue lo más, te cuentan y lo puedes creer, ¿no?
Claro, fue la república que posible después de la Gran Depresión, después de la derrota alemana en la guerra, ¿no? Que era insoportable.
La primera
guerra.
Claro.
Y bueno, se forma la República de Weimar y bueno, y finalmente algún día podemos contar el ascenso de Hitler al poder.
Y era un joven cabo.
Era un joven cabo, muy psicópata, digamos, un tipo con mucha, no loco, porque si no sería inimputable, no lo es. Un tipo con una gran megalomanía, con una gran confianza en sí mismo, que había tenido una profunda frustración artística en la Academia de Artes de Viena.
Porque claro, porque
iba para pintores.
Plástico, ¿no?
Él quería ser pintor.
Dibujante.
No pintaba muy bien, la verdad, y bueno, de hecho fue rechazado en la Academia de Viena, lamentablemente, ¿no?
Sí, hubiera sido mucho menos nocivo pintando.
Sí, la verdad que sí. Bueno, y llega al poder con el apoyo de la gran industria, los Krupp, los Thyssen, que están muy preocupados por el avance del comunismo, ¿no? Había habido, después del 17, ya en el 18, una revolución frustrada en Alemania, la de los espartaquistas con Rosa Luxemburgo, etcétera. Hay una especie de terror del poder económico alemán que apoya este partido tremendo, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿no? Que va a ser el partido nazi, para sintetizar.
Pero digo, lo dejaron avanzar,
lo apoyaron. Económicamente, Henry Ford fue un gran aportante, ¿no?
Aún ya la guerra iniciada.
Claro, Henry Ford, que era un gran antisemita, tiene un libro llamado El Judío Internacional, apoyó económicamente a Hitler.
¿Hitler no era pintor también, ahora que lo pienso?
Pintor, justamente, era pintor, pero por eso decíamos que...
Ni siquiera la pintura lo salvó.
Lo rechaza.
Él falló en la academia y entonces...
En Viena, recordemos que él era austríaco, ¿no?
Claro.
Él había nacido en Austria. Y bueno, a donde íbamos es que no solo lo dejan, sino que lo apoyan. Y esto se traduce en pactos, como el pacto nazi-soviético, ¿no? Firmado con Molotov-Ribbentrop, que es un acuerdo de no agresión con la Unión Soviética, ¿no? Y después el pacto de Múnich, tremendo pacto de Múnich entre básicamente Inglaterra y Alemania, donde le respetan a Hitler las conquistas, ¿no? La anexión de Austria, que fue una anexión voluntaria, recordemos.
¿Polonia fue lo primero?
No, ese fue la gota que colmó.
Ah, esa fue la gota.
Los famosos sudetes.
O sea que él venía,
¿no? Checoslovaquia. Los sudetes, se le decía, ¿no?
Claro.
Cuando ya se quiere meter con Polonia, ahí se complica porque ya se entiende que va a provocar un gran desequilibrio en el mapa europeo. Rusia ya se empieza a incomodar un poco, pero todavía le tolera porque habían pactado un reparto de Polonia, pero para Inglaterra la invasión a Polonia el 1 de septiembre del 1939 es intolerable, y durante bastante tiempo resisten en soledad a Hitler, Francia e Inglaterra. Inglaterra se la banca estoicamente todo el año 40, los bombardeos a Londres, que son históricos, y recién en el fin del 41, comienzo del 42, cuando se produce el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos declara la guerra a Japón y, por lo tanto, a sus aliados.
Ese fue un error.
Un error gravísimo, ¿no? Un error gravísimo.
Un error porque les costó
pero es raro.
Digo en términos, no estoy hablando en términos de quién tiene razón, sino en términos bélicos.
En términos bélicos, seguramente, porque, bueno, Japón abre todos los demonios, ¿no? A partir
claro,
de eso.
Claro.
Y como eran aliados del eje de Italia y Alemania, Estados Unidos entra en la guerra por ese lado, por el lado del Pacífico.
Claro.
Y después Rusia, que mantenía el respeto por el pacto, es invadida en la operación Barbarroja a mediados del 41 y también ingresa en la guerra, con lo cual a Hitler se le empieza a complicar por los dos frentes, ¿no? El frente occidental,
claro,
y el frente oriental.
Sí, sí, sí.
Aunque recién en el año 44 se va a sentir fuertemente la presencia de los aliados después de Normandía, que empiezan a avanzar, una operación de pinzas desde el este Rusia y desde el oeste los aliados, que se van a encontrar finalmente en Berlín en 1945, ¿no? Poco después de que los rusos tomen Berlín y que Hitler decida suicidarse, como está comprobado, más allá de las leyendas. Que no
se suicidó.
Se suicidó.
Y mató primero a...
Mató primero a la mujer.
Primero
le dan una píldora a la perra, que era como su hija, era una de los seres que más quería Hitler. Y después...
¿Y qué fue Goebbels que mató a todos los hijos?
Goebbels mató a todos sus hijos.
Ministro
de propaganda,
tremenda.
La foto es tremenda, desoladora, porque son como 7 niños suicidados, asesinados por su papá.
Tenía muchos chicos.
Sí, 7 creo que eran. Y finalmente, bueno, se mata él. El cadáver es incinerado y los rusos rescatan lo que queda del cuerpo y se lo llevan a Moscú, donde recientemente hubo una ratificación por parte de un grupo de franceses, de antropólogos franceses, que trabajaron sobre la dentadura de Hitler, ¿no?
De que era Hitler.
Exactamente. Después hay una cantidad de leyendas de la Patagonia y todo eso que son muy bonitas como leyenda. Bonitas.
Que lo vieron en Bariloche.
Bonitas entre muchas
comillas. Que lo vio en Bariloche.
Que lo vio en Bariloche, que te yo, cuántas cosas más. Pero era casi imposible escapar. Imagínate que a los rusos le habían matado 21 millones de personas. Así que lo iban a encontrar, vivo o muerto lo iban a encontrar. Algunos escaparon al cerco.
Bueno,
¿no?
Estamos sobre las noticias.
Sí.
¿Me dejás alguna vez para contarme todos los que quedaron por el mundo oculto?
Sí, claro, no. Y ahí la Argentina, ¿no? Tiene un
claro,
rol muy importante, ¿no?
Lipke.
Por ejemplo, y bueno, en Eichmann, nada más y nada menos.
Y Eichmann, claro.
El responsable de la solución final, ¿no?
Bueno, aquí estamos con la señal exactamente de las 11 de la mañana. Gracias, Felipe.
Por favor, un gusto.